es el show más chido de las tardes, Erasmo y la Chocolata. Aquí tenemos a Moisés Muñoz. ¡Bravo!
Gracias, gracias, Erasmo. ¿Cómo estás?
Oh, muy buenas tardes. Háblame, Jesús.
Claro que sí, Pablo. Moisés, qué golazo. Yo lo debuté en Chivas.
¡Qué golazo!
¿Cómo ves, maestro?
Oye, Erasmo está emocionado porque obviamente es americanista y más porque es un americanista que les dio un campeonato y yo no sé, ¿estás más emocionado por Moy o porque Maradona llega a México, Brody?
Qué difícil pregunta para el enmascarado,
¿qué preguntas? Moy, buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿De dónde vienes?
Muy bien, muy bien. Ahorita vengo de aquí del hotel donde estoy hospedado. Llegué temprano hoy de la Ciudad de México y ya estoy aquí en Los Ángeles preparado para el próximo domingo.
¡Qué chido! ¿Vas a estar ahí firmando autógrafos?
No, voy a estar jugando el partido.
¿Qué?
Así es partido de mi despedida.
¡No!
Es mi despedida del fútbol. Como sabrán, hace muy poco me retiré. Hace un par de semanas oficialicé mi retiro. Y bueno, América me está dedicando este partido como mi despedida del fútbol. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad de que me acompañe toda la banda, todos los americanistas, toda la gente que le va a las Chivas en este super clásico el próximo 9 de septiembre en el Coliseo de Los Ángeles. ¿Va a estar tú ahí o no?
Primeramente, Dios, vamos a ir a ver a las poderosísimas Águilas y a ver tu último partido.
Así es.
¿Sientes feo cuando dicen tu último partido o no?
Pues se siente, sí hay un poco de nostalgia, la verdad sí, sí se siente un poco de tristeza, pero al mismo tiempo también mucha emoción porque es la culminación de una carrera, la cual considero que ha sido muy buena, que ha sido satisfactoria en todos los aspectos para mí y de la cual me voy con la frente en alto, muy contento por todo lo que conseguí a lo largo de casi 20 años de carrera. Y con todo el cariño y la admiración de la gente, pues para mí es vale mucho.
No, y aparte, no todos los que se van de la América les hacen un partido o juegan un partido así, ¿no?
Entonces, así es.
O sea, la gente te quiere mucho y cuando te fuiste, pues hasta en las redes sociales ya la gente estaba muy enojada y obviamente pues es porque dejaste algo, ¿no? Como cuando el Erasmo juega en sus equipos, se va y ya después hasta los números de teléfono de él borran todos sus amigos.
Sí, qué vergüenza, ¿eh? Qué barro.
Oye, porque no pago el arbitraje, se agüitan, güey. No, ¿tú algún día jugaste en el llano?
Sí, amigo. por supuesto.
¿Eras de los que decía, yo soy bueno, que pague el dueño del equipo?
No, tenemos que cooperarnos todos. Ahí sí se coopera todos.
¿Eres de un pueblito en Michoacán o tu familia de ahí?
Mi mamá es de un pueblito que se llama Francisco Madero, muy cerca de Morelia, Michoacán. Está a 20 kilómetros de la ciudad. Y mi papá es de Aguililla, Michoacán. Hay mucha gente, sobre todo aquí en California, un poquito más arriba, ahí en el área de la bahía. Hay mucha gente de Aguililla, Michoacán. Un saludo para ahí, para toda la gente bonita de Michoacán y sobre todo de Aguililla. Tengo mucha familia en el área de la bahía, en todo lo que es Redwood City, Hayward, Newark, toda esa parte. Y bueno, familia que tengo también por acá, un hermano que vive en Fresno, muy cerquita de aquí.
Sí, tienes tíos familia. Ahí todo, ¿no? Pones también, familiares.
Así es, exactamente.
Nos topamos a alguien allá donde, por Santa Rosa, que era tu tío, no sé qué. Ok, ya cuando eres fregón, güey, salen muchos
ya empiezan
tíos,
a salir familiares por todos lados, ¿no? Sí, tengo un hermano.
Yo conocí a Moisés cuando yo me acuerdo que me juntaba con su pa, andábamos allá nosotros trabajando en el cuadro. Era más o menos cuando estaba chiquillo, cuando su papá no lo podía llevar, yo lo llevaba a veces. Él me decía tío, pues no somos nada, pero él me decía tío. Y pues muy, ya después de grande, pues ahorita ya uno no le quiere hablar para no pues molestarlo, pero es como mi hijo, pues él.
Ay, ¿no?
Empieza a salir un montón de familia. No, pero sí tengo mucha familia, muchos amigos por acá, sobre todo aquí en California.
Oye, Choco, ¿y sabe inglés?
¿O en serio? Oye, para empezar se expresa muy bien para ser del América, o sea, la de...
¡Ah! ¡Choco!
¡Águilas!
Choco, vas a ver, Erasmo, por favor, defiéndeme.
No, está bien, estos chivistas creen que pueden todo.
Pero no, en serio, y aparte hablas inglés, te miré en el Mundial, estabas con Fox, ¿no?
Ahí estaba trabajando con ellos, así es.
¿Cómo fue la conexión? ¿O cómo sabían que tú hablabas inglés? ¿O quién te conectó ahí?
Pues mira, me buscaron por parte de Fox. Ellos de alguna manera se enteraron que yo vivía acá en Estados Unidos de chico. Y sabían que en algunas entrevistas que me habían hecho, de hecho, la misma cadena Fox me hizo algunas entrevistas en Copa Oro, claro, donde generalmente participamos acá con la selección mexicana. Y bueno, ahí se dieron cuenta de que tenía la habilidad de hablar de el inglés y bueno, me contrataron para el Mundial. para la cadena y hacer todos los pres, los medios tiempos y los posts de los partidos de la selección mexicana y de alguna otra selección también allá.
Ay, che, es que cuando uno viene de Michoacán, Choco, uno ya viene con ventajas sobre todo el país.
Preparado, ¿ya? ¿No? Sí, claro.
Juan Gabriel, el Buki, Lázaro Cárdenas, el Moy, el Erasmo, wey, toda la raza, güey, ya estamos hechos, ya.
Oye, Brody, es muy interesante cuando tu primer campeonato, yo sé que lo has platicado en otros lados, pero sería fregón recordar ese momento cuando eres campeón con Morelia, tu primer campeonato en Toluca, ¿no? ¿Cómo Así fue? Es.
Pues un campeonato muy sufrido porque, para empezar, no tuve la oportunidad de participar yo en ese campeonato, no jugué el partido. En ese entonces el portero titular era Comiso, Ángel David Comiso.
¿Ya le habían dado la patada de Hermosillo?
Ya había pasado la patada de Hermosillo, sí, había sido unos cuantos torneos antes. Y ahí en Morelia, esa final la vivimos junto con Luis Fernando Tena, que era el entrenador de nuestro equipo, y con Gerardo Mascareño, un jugador también muy bueno, que estaba lastimado en ese momento en la rodilla. Nosotros tres la vivimos la tanda de penaltis desde el vestidor. Ahí estábamos porque habían expulsado a Luis Fernando Tena, entonces literalmente yo con el rosario en las manos, traía un rosario ahí en las manos pidiéndole a Dios que nos permitiera ser campeones. En ese entonces Mascareño caminaba de un lado para otro desesperado junto con Luis Fernando Tena y estaba el utilero, uno de los utileros del equipo, que subía las escaleritas del vestidor hacia la cancha en el estadio en Toluca y nos avisaba cuando venía a cobrar un penalti, nos avisaba el jugador que lo iba a cobrar y posteriormente si lo anotaba lo fallaba.
Entonces, o sea que imagínate. Si decía, ahí va Erasmo, ya decían ustedes, no, ese güey ya
lo va a fallar. Pues es que fíjate que nos habían dicho que Erasmo era muy, nos dijeron Erasmo que eras muy bueno para los penaltis, pero nos estamos enterando ahorita que fallaste uno muy importante.
Entonces,
¿qué pasó?
El utilero iba y les decía, oye güey, sí o
no. No cambies el tema.
Güey, no le saques.
Está dudando muy si eres de Michoacán, oye, ¿qué te pasa?
Güey, qué vergüenza. Yo siempre he tenido piedad por la gente y es chivitas, güey. Ya le íbamos 3-0, güey.
Qué bárbaro.
Ahí estaba Piolín, güey.
¿Qué pasó, Careperro? Por favor, hermoso, déjame que meta el gol, Careperro.
¿Qué anda diciendo? Oye, y entonces que quedan campeones y que sales ahí, sí.
No, ahí salimos a festejar con todo. Así es, el primer campeonato. A pesar de que no jugué un solo minuto, igual lo disfruté bastante.
Oye, pero después Morelia juega dos campeonatos seguidos y tú estás de portero.
Yo estoy de portero. Los perdemos los dos. Perdemos dos de liga con Rubén Omar Romano como técnico. Y luego perdemos dos de copa de campeones de la CONCACAF. La famosa CONCACHAMPIONS.
La que te lleva al Mundial de Clubes.
Exactamente. Perdimos dos también con Rubén Omar Romano, hombre. No, nomás no se nos dio con él.
¿Con Atlante qué?
Con Atlante no disputamos ningún título, ni mucho menos. Por ahí estuvimos en problema. Cuando llegué, teníamos un problema de descenso el primer torneo. Y sobre todo el segundo, cuando llega Miguel Herrera a dirigir al Atlante. Salimos de ese problemita haciendo un muy buen torneo. De hecho, calificamos a la liguilla. Y bueno, después del tercer torneo es cuando Miguel le dan la oportunidad de llegar al América y me lleva con él.
¿Pero qué te dijo? ¿Si me voy, te voy a llevar? ¿O días después que estaba ya te llamó?
Ya después, ya cuando lo habían firmado a él, ya cuando estaba asegurado y todo, me habló y me dijo que estaba la opción de que me fuera a la
¿Él
América.
¿Él ya sabía que tú le ibas a la América?
No, en ese entonces no.
¿Él no sabía?
No tenía ni idea.
Ni decías tú, ¿verdad? No.
No, digo, yo siempre lo dije. Siempre sí, por supuesto. Siempre lo
dije. Somos enganchados, muchachos. No vamos a llamarle a Moy, vamos a traerlo para acá, cabrón, ¿no? Porque sea parte del equipo, vamos a reestructurar el equipo, vamos a traerlo. Vamos a ser campeones, ¿no? Yo siempre he dicho pues, que el Tuca ya no esté fregando, cabrón, ¿no?
Así más o menos. Me dijo.
Que le conteste el Tuca.
¿Y qué le dijiste? No, no es cierto, estás bromeando.
Sí, al principio no le creía. Pero ya después me dijo, no, tú vete de vacaciones, descansa, pero prepárate para cuando regresemos le vamos a dar con todo, porque tenemos que levantar a las Águilas.
¿A quién le hablaste? ¿A tu esposa? ¿A tus papás?
De hecho, cuando me habla Miguel para avisarme, íbamos de camino a Morelia.
Oye, a ver, permítame, pero llegar a la América hablan como si fuera gran cosa, o sea...
Choco, no. Es la gran institución.
Tú no sabes, pero...
Sí, sí, Choco, por favor no te metes ahorita, estamos platicando aquí del mejor equipo de México.
¡Oh!
Entonces, por favor, no interrumpas.
Águilas.
Y sí, yo iba con mi familia, iba con mi esposa y con mis hijos de regreso a Morelia, de Cancún precisamente, y íbamos en carretera cuando me habla por teléfono Miguel, y ahí fue cuando me enteró de que estaba la opción, más bien que se había hecho ya de alguna manera el trato para poder llegar yo a la América, y ya nada más me dijo que me preparara porque teníamos que trabajar fuerte.
¿En la camioneta traes el speaker o agarraste el teléfono?
No, fíjate que traía el altavoz, lo puse en altavoz, entonces al mismo tiempo estaba escuchando toda la familia.
¿Y tu mujer le hizo
así? No, hombre, estaba feliz. Lo que pasa, te digo una cosa, ella lo que quería era regresar estar más cerca de México. Estando en Cancún, estamos lejos de Morelia. Entonces, ella lo que quería era acercarnos un poquito más a Morelia, y bueno, la Ciudad de México estaba mucho más cerca. Y eso fue lo que la puso feliz en un principio, no tanto el hecho de que haya llegado a
la familia.
Sí.
Ah, no, están en el ¿ella le va a la América? No.
Sí, le va a la América.
Vale, ¿verdad?
Sí, así es.
Oye, Moy, y entonces en el América, dos campeonatos.
Dos de Liga, dos de CONCACAF.
Fuiste al Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes,
ahí
en dos ocasiones.
Ahí en Japón estábamos con todo.
Sí, con todo. Con y todo. Y luego después te dejaron fuera para el Mundial 2014.
Así es, me quedo en la orilla, más o menos similar a, bueno, no, o sea, similar en el hecho de que quedé fuera del Mundial como en el 2006, pero un poquito diferente porque en el 2006 me aventé todo el proceso, todos los 4 años, desde el 2002 hasta el 2006 con selección, con Ricardo Lavolpe, y al final me deja fuera del Mundial. Y en el 2014 estuve en el repechaje junto con muchos compañeros del América y con el Piojo, y después de conseguir ese boleto al Mundial, me deja fuera del mismo, ¿no? Después de que a mí me tocó jugar esos dos partidos.
Qué chido. Y no el famoso.
¿Cómo que qué chido? ¿Cuál chido?
No, digo,
estuvo triste ese momento.
Punto, lo. Qué chido cuando metiste el gol.
Ok.
Sí, es que Erasno, tienes que saber. Eres del América, bro.
A ver,
pues otro.
Es que tienes un
bromance. Es que yo le voy a los Tigres, por eso. ¿Qué pasó?
Tienes un bromance con Ochoa, por eso lo dijiste así. ¿O qué te pasa, güey?
Oye, Ochoa, ¿se fue Ochoa y llegaste tú? No, era Navarrete, ¿no?
Estaba Navarrete, sí, se fue Ochoa y se quedó Navarrete, no me acuerdo si fue un año o un torneo nada más, que después llegué yo.
Oye, pasa mucho, ¿verdad? Que muchos jugadores les dan la oportunidad, a veces no se les da o a veces no la aprovechan y salen y luego la familia dice, no, es que las palancas, güey, ¿no? Es que mi niño se quebró la pata, ¿no?
Sí, hay un montón de historias de gente que llega y me dice, no, pues es que si yo era futbolista y no, hombre, ya estaba en primera división, pero sí, me lastimé la rodilla. Y lo curioso es que siempre es la rodilla.
Siempre la rodilla.
Nunca es el tobillo, nunca es la espalda, una hernia, nada, siempre es la rodilla.
Entonces... Traía ahí un viejonón también así, pero me fregué en la rodilla.
No tiene nada que ver.
Así es.
Bueno, quiero decirle en este momento a
Tuca, ¿cómo estás, Tuca?
A Muñoz, que yo lo tenía contemplado para la selección. Era mi primer hombre que iba a llamar a la selección, porque obviamente Anahuel no puede ser llamado. Y me dicen que se retira. Y dije, valiendo madre, cagajo.
Tuca, no te enojes, Tuca. Tú sabes que te quiero un montón.
Yo también te quiero.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ya dense un beso. Ya háganse un atole. Más put.
Oye, Moy, y luego dime. Hablando de carretera y mujer, te dormiste en el volante. Ibas con tus hijos,
así
tu
es.
Esposa
y sí, hombre, no.
¿Qué hora era?
Era alrededor de las 3 de la tarde, como entre 3 y 4 de la tarde más o menos.
¿O era en la tarde?
Sí, sí.
¿Y por
así
qué te
es.
Ibas durmiendo?
Lo que pasa es que el día anterior había fallecido un tío de mi esposa, entonces habíamos estado, yo llevaba más de 24 horas sin dormir, y la verdad es que la decisión fue la peor. Una pésima decisión al haber manejado en ese momento porque no estaba en condiciones de hacerlo. Y bueno, aprovecho también para decirle a toda la gente que por favor tenga mucho cuidado con eso, porque de repente piensas y ves muchos comerciales y ves muchos videos en donde te indican que debes tener mucho cuidado y ser muy responsable con las decisiones al momento de manejar. Y no solamente cuando bebes y manejas, sino también cuando estás cansado. En ese momento yo fui muy irresponsable, no hice caso a mi esposa que me dijo, oye, háblale a Miguel, dile a Miguel lo que pasó con mi tío, que tenemos más de un día de no dormir, él va a entender. Yo lo que quería era regresar a México porque al día siguiente ya me presentaba para la pretemporada con América. Entonces no quise yo hacer una llamada y pedir un permiso porque iba llegando yo al equipo. Entonces pues esa mala decisión de salir a manejar estando cansado fue lo que provocó que me quedara dormido.
A ver, ¿tuviste un accidente con tu esposa y con tus hijos?
Así
¿tú
es.
¿Manejando?
Yo venía manejando, así es, Choco.
Oh, my God. ¿Cómo ves? Y a ver, ¿y qué pasó? O sea, ¿caíste un barranco? ¿A dónde fue?
No, veníamos por la autopista y yo lo último que recuerdo es haber abierto los ojos y sin saber cuánto tiempo los había cerrado. en ese momento mi mente me dice, tienes que detenerte para descansar. Y ese es el último pensamiento que tengo antes de despertar y ver a una paramédico encima de mí adentro de una ambulancia.
Dice, ay, no manches.
A mí no me tocó vivir todo el drama del accidente porque me quedé dormido. Después sufrí un golpe muy fuerte en la cabeza que perdí el conocimiento. De hecho, mi esposa, ella fue la que se aventó todo el show porque ella dice que yo la desperté con los gritos de susto. Y ella le toca vivir. Dice que la camioneta dio aproximadamente 2 o 3 vueltas. Terminó del otro lado de la autopista. Completamente con las llantas para arriba y afortunadamente hubo mucha gente que llegó rápido a auxiliarnos y a sacar a mi familia, a sacarme a mí inconsciente completamente. El doctor que llegó a la escena del accidente fue prácticamente el que me salvó la vida y al que le debo
Pero llegó un doctor que iba pasando por ahí.
Iba pasando en la autopista. De hecho, el doctor, después en una entrevista, él dice que Él se da cuenta o ubica la camioneta cuando paso al lado de él en la caseta y más adelante pues él no vio el accidente como tal, pero se da cuenta que está un coche volteado y después se acuerda que era una camioneta que encontró en la caseta y que lo pasó. Entonces él iba también en el mismo trayecto, iba no iba de la ciudad de Morelia, pero iba en esa autopista rumbo hacia la Ciudad de México. Y junto con el doctor llegaron también a la escena del accidente, un paramédico y una enfermera.
Ay,
entonces tuve muchísima, Dios me mandó esos tres ángeles que me salvaron la vida, porque según lo que me cuenta el doctor cuando tuve oportunidad de platicar con él, dejé de respirar por unos segundos. Entonces, al parecer, por ahí él me regresó a la vida.
Wow.
¿Qué tal?
Así es.
Oye, ¿y tus niños también fueron llevados al hospital? ¿Les pasó algo? ¿Alguien se fracturó algo?
A mi hija, Choco, fíjate, mi hija tuvo una fractura de clavícula. Afortunadamente, en un niño pequeño no es tan grave. Fue la única que sufrió algo, pues, relativamente fuerte, aparte de mí.
Oye, ¿te hubieras sentido súper culpable si hubiera sucedido algo?
No sabes.
¿Cuánto tiempo duraste sin dormir?
No, hombre, cuando desperté en la ambulancia, una desesperación total que de verdad no se le deseo a nadie, ese momento de no saber cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu esposa, cómo están todo. Lo último que piensas es en ti. Afortunadamente, ellos estaban bien y ya cuando me dicen que todos están bien, que el del problema era yo, entonces me relajé un poquito, me tranquilicé, pero pues en el momento en el que yo estaba completamente lúcido, que moví mis manos, los dedos de la mano, los dedos de los pies y sabía que no tenía pues mayor gravedad, estaba todo tranquilo. Pero sí son momentos de desesperación terribles.
Oye, pues esa es la historia de Moisés Muñoz regresando. Vamos a... ¿Qué me vas a preguntar tú, Garbanzo?
No, nada más. Es como muy lógico. Ya no te presentaste entonces al día siguiente a...
No. Estuve una semana en el hospital, haciéndome un Garbanzo, montón de evaluaciones. No. Tuve una fractura.
Garbanzo, sí fue, güey. Sí, o sea, después de la ambulancia lo llevan, lo dejan ahí a entrenar. No, porque...
Sí, bro. Todo vendado.
Tomó fotos. Garbanzo, tú planeas todo esto, ¿verdad?
No, es que se me hizo muy buena reflexión la que hace Moy de que sabía que estaba mal para manejar y que pues llegó tarde por el accidente. Entonces no manejen
así. Pues tú sabes que vas a decir cosas así en el aire y hablas todo, ¿no?
Sip it.
O sea, lo tuyo viene siendo como un accidente continuo.
Es que dijo que tenía que estar yo de verdad en algún momento, imaginé. Llegó con muletas y digo, métete, no sé, güey.
Pero no se podía.
Yo cuando pasó esto contigo, dije, el portero de la... Dije, chin, dije, hubiera sido el piconín, lo que sea.
Que picón, te pases.
¿Qué, güey?
No.
Igual se la arregla la carilla.
Tiene bonito rezar a los companches ahí.
Ok, ¿con qué vamos a regresar?
Con Moy. Pero le vamos a preguntar, Choco, ¿cómo empezó Moisés Muñoz a la carrera del fútbol? ¿Y qué nos espera este domingo? ¿Va a ser un ritual en su retiro? ¿Viene su familia, toda la que tiene aquí y la que le ha salido? Y todo eso. Regresando, ¿a dónde va a parar Moisés Muñoz? Se viene a Estados Unidos, ya sabe inglés.
Yeah.
Viene con Donald Trump a
cotorrear. Yes, fake news.
Para reírme todas las tardes, voy a escuchar Era mi Chocolata y carcajear el show más chido todas las tardes. Para escuchar, era mi chocolate y carcajear. Para reírme todas las tardes.
las tardes para escuchar era mi chocolata y carcajear.
Dice que veía de traje Ricardo. Pelota nuevamente cobrada. La busca Moy Muñoz de cabeza. ¡Gol!
A Moisés Muñoz, el portero del milagro.
El que no falla los goles, Erasmo, qué bárbaro. Siendo portero.
Chale, ¿pa qué? Oye, Moy, ese día llovió cuando el América es campeón contra el Cruz Azul. Nosotros estábamos en la portería del otro lado. Okay. Entonces tuvimos todo el primer tiempo. Ahí te veíamos cómo calentabas, te veías muy sexy.
No pensábamos. ¿Estabas con la porra del Cruz Azul o qué onda?
No, la porra que sí, es que los mandan allá arriba.
Estaban arriba, sí.
Sale a la luz, Erasmo en la porra de Cruz Azul.
Nomás volaba el cemento. Qué güey. Espérate, si no es el estadio de Pumas, que ahí toda la gente se amontona porque no caben.
Deja mis Pumas en paz, ahorita estamos ahí con problemas de los porros.
En el Azteca tenemos para poner la porra de Cruz Azul, de Pumas, de la de Libres y Locas, y podemos poner todos y ni se siente, para que sepas. Entonces estaba yo ahí abajo, ya ves lo que causas, Moy. Y estábamos ahí.
Hice una pregunta nada más, era, no te enojes conmigo, hombre.
Estaba Chucho Benítez. Okay, ¿cómo era el Chucho Benítez?
Era muy introvertido, muy callado. Trabajaba, era un profesional en toda la extensión de la palabra. Trabajaba mucho, o sea, llegaba temprano para meterse un ratito al gimnasio. Después hacía todo el entrenamiento con el equipo y terminaba y se quedaba otro rato en el gimnasio. Estaba muy fuerte porque le dedicaba bastante tiempo.
Triste lo de sí, el campeón se va a ir allá y nunca jugó, sí, y murió, hombre.
Sí, muy triste. Lástima, muy triste de Chucho, en paz descanse.
Qué gacho. Y este es algo, no sé si ustedes ya saben o lo han visto, pero estaba grabando un video y todos están allá celebrando y Chucho Benítez solo, él empieza a dar la vuelta a la Azteca, wey, a la cancha, él solo. Y hay un video que tengo ahí.
De verdad.
Él empieza solo, wey. Y después que pasó eso, te quedas tú como, o sea, el partido ya se iba a acabar, un jugador menos. Yo venía de Denver, te acuerdas que fuimos a Denver.
¿Cómo no?
Y venía en el avión, porque tengo una mica chueca ahí. Y venía y una güera, una muchacha bien bonita. Y ya empecé a sacarle plática ahí. Y luego pues me dice, oh, what do you do? Y que no sé qué. Y le dije que se le gustaba el fútbol. Dijo que sí. Y le dije, oye, te voy a platicar una historia. ¿Qué te parece para una película? Y luego dice, a ver. Le dije, imagínate que le platiqué. Vas perdiendo 1-0. Y luego empieza otro partido y te meten otro gol. Vas perdiendo 2-0. Y luego te expulsan un jugador, vas perdiendo 2-0 con un jugador menos. Minuto 80 y algo, metes un gol. Y al minuto ya para acabarse viene tu portero. Dice, oh, shut up. Es una película, ¿te gusta o no? Viene el portero y mete un gol, ¿no? Te gusta y en penales ganas. Oh, that would be great. Le dije, acaba de pasar y le empecé a enseñar fotos y videos. Dijo, oh my God, no way. Le dije, sí, güey. Es una película, Moy. ¿Cuándo sale?
No, pues nunca. Siempre me he preguntado lo mismo. ¿Por qué sale? ¿Por qué sacaron la de Chivas y no sacaron la de América, hombre? No puede ser.
¿Hay película del Guadalajara?
Hay una película de Chivas, Michoacán.
Dicen que ahí se gastaron todo el presupuesto.
Oye,
sí, ya ahí se fue toda la lana.
Los que juegan fútbol americano normalmente le dan el balón, ¿no? Del touchdown que hacen. Ajá. ¿Tú te quedaste con el balón?
De ese partido tengo uno de los balones. Lo que pasa es que en el fútbol se utilizan cinco balones en cada partido. Creo que ahora son 6, en aquel entonces no me acuerdo si eran 5, y yo me quedé con uno de los balones.
Pero no con el balón con que hiciste el gol.
Es que en ese momento de no, cuando hombre, se tiran los penaltis, cuando termina el partido y se empiezan a tirar los penaltis, pues ya no sabes si realmente es con el que se jugó todo el partido, como están yendo y viniendo los balones.
Mi pregunta está mucho mejor.
Discúlpalo.
Yo quiero pensar que sí. Yo me voy a quedar con la mentalidad de que fue ese el balón. Y yo lo tengo ahí en la casa.
Ya me cayó bien, Moy. Es buena onda. O sea, como si, creo que sí era ese.
Es buena onda.
Sí, creo que sí era ese, pensándolo bien, ¿no?
¿Cómo pensabas que era, Choco? ¿Qué?
No, pues digo, tienes la mentalidad de que los de la América son así, medios, no sé qué. Pero el otro día fue Garbanzo al ¿cómo se llama? El lugar de entrenamiento y vinieron todos. Ya se querían hacer americanistas aquí.
Es una gran institución, Choco. El respeto que hay dentro de esa cancha de entrenamiento y el respeto mutuo entre los jugadores y la unión que provoca, creo que es lo que hace a este equipo grandioso y excelente.
Dilo.
Voy
el
a
mejor
grabar,
equipo
wey.
De México.
Voy a grabar,
le faltó nomás decir eso.
Nada más. Arriba los Pumas.
Oye, Moy, y entonces, ¿qué vas a, qué tienen planeado para el domingo, tu partido de despedida?
Así es, el domingo ahí en el Coliseo de Los Ángeles, ahí los esperamos para este partido que será, pues, sin duda alguna, muy importante, emotivo para mí. Es mi despedida del fútbol como tal, y enfrentar a las Chivas, el superclásico, para mi despedida significa muchísimo, significa
bastante.
Te fue
bastante. Bien a ti contra Chivas, ¿no?
Tuve un muy buen récord, fíjate.
¿Cuál fue el récord?
Honestamente no lo recuerdo, pero creo que habrán sido alrededor de 10 partidos los que me tocó enfrentar contra Chivas, y creo solamente perdí en una o dos ocasiones. Las demás fueron victorias y alguno que otro empate, pero sí tuvo muy buen récord. De hecho, me aventé, creo que fueron 5 clásicos consecutivos sin recibir gol.
Y qué bien nos vaya en el Omnilife, ¿eh?
Sí, sobre todo allá conseguíamos buenos resultados.
Es que siempre vamos, y que es Puma también anda yendo, si bien se va.
Pero
a
yo voy porque tengo que asuntos que hacer, no tanto por ver a las Águilas. No.
¿Vas a echarte una tortita ahogada o algo así?
Sí. Depende de donde sea.
Las guasanas.
Depende de donde sea, si es en el DF, pues es otra cosa.
Es más, ¿sabes que a mí me gustan tanto los garbanzos? Yo soy de Michoacán, ¿verdad? Ajá. Que a este güey por eso le puse el garbanzo. Okay. Sí, neta, ya, ¿cuántos 14 años llevas como garbanzo?
14 años como garbanzo y la
no, verdad. Pero lo mejor es que antes se llamaba el perrón de la mañana, tenía su propio show.
¿Ah, sí?
El perrón de la mañana.
Moy no siempre se llamó Moy.
Ah. ¿Sí? ¿Cómo te decían de morrillo?
Beto.
¡Ande, güey!
¡Hola, Beto! Fíjate
tú. No, la verdad, a ver, no quería darle la razón, pero pues es que sí, yo me llamo Moisés Alberto y mi papá se llama Moisés, entonces pues en casa, para distinguirnos, mi mamá me decía mi Beto. Y de hecho, toda mi familia me conoce por Beto.
El Beto.
Así es.
Entonces, si alguien dice, está Moy, este no es de la familia.
No, sí, ¿verdad? También.
Este no es de la familia.
También ya saben que se trata a mí, sobre todo, bueno, cuando especifican que es Moy el hijo.
Moy el hijo.
Así es, ¿no? Moy el papá.
Hijo. Oye, Moy, perdón, tu primer equipo, cuando eras niño, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
El equipo en el que jugué acá en Estados Unidos, el primer equipo de fútbol en el que yo, del que formé parte, se llamaba el Madera Roja.
¿En dónde? Ahí, ¿En Madera?
En alusión a Redwood City.
Ah,
porque Madera fue Roja. Precisamente ahí donde viví 4 años.
¿Y eras portero?
No, en ese momento jugaba yo de defensa central. Así es, y de repente de defensa lateral por derecha. Eran las posiciones en las que jugaba.
Hasta los 16 portero.
No, hubo un momento, después de estar en el Madera Roja, estuve en otro equipo también infantil ahí en la Liga de Santa Clara, ahí en Redwood City, que se llamaba el Juventus, y en ese equipo me tocó jugar en algunos partidos de portero.
¿Y era
también
club?
Sí, era un equipito de chavitos, no era tanto
dominguero,
un
donde los papás se meten.
Sí, pero no fíjate que hijo, ahí fíjate que tenemos nuestro entrenador Jorge Vázquez, que era muy buen entrenador, y él era muy disciplinado. No te voy a decir que tipo Tuca, con todo respeto lo digo, no así como tú de general, pero era un...
No me estés comparando con esos entrenadores de llano, carajo.
Discúlpame, Tuca, discúlpame.
Esos jugadores de llano que están fregando la madre.
Pero era buen entrenador Tuca, llevaba tu mentalidad ganadora. Y los papás no se metían tanto.
En los partidos de los domingos de los papás.
Que llegara ahí a...
Oye, sí... Mi hijo no juega de ese lado. ¡Cállate, carajo! Oye, pues y te vas a México.
Nos regresamos a México, y una vez estando en México, dejé de jugar fútbol en equipo. Lo hacía pues con mis hermanos ahí echando la cascarita de repente, pero entré a la secundaria, después a la prepa, y en la prepa empecé a jugar básquetbol. Siempre me han gustado todos los deportes. Me ha gustado el tiempo que viví acá en Estados Unidos, jugué básquetbol, fútbol, béisbol, fútbol americano, de todo un poco. Y estando allá en la prepa, me decido por el básquetbol. Entonces empecé a jugar mucho básquet. Fui seleccionado en Morelia, fui seleccionado en Michoacán de básquetbol. Y después de eso tengo la oportunidad de empezar a jugar fútbol por obra de la casualidad que nos invitan a una cascarita de fútbol. Y me preguntan, oye, ¿de qué posiciones juegas? Le dije, no, pues donde quieran, nos hace falta un portero, ¿qué? ¿Te rifas de portero? Y yo, pues va, y me puse ahí de portero, y pues como me gustaba, como jugaba básquetbol, de repente mandaban un centro, salía yo y saltaba bastante bien.
Descolgabas la
cortaba, lámpara. Exactamente, o de repente me hacían un tiro y me quedaba con el balón, porque pues yo estaba acostumbrado a un balón más fuerte, más duro, que es el de básquet, el de fútbol está un poco más liviano. Pues no se me dificultó. Y de ahí me invitan a probar en un equipo de la Liga Municipal en Morelia, en el Independiente. Me quedo, como portero ahí en el equipo. Mi papá me llevó y me quedé en ese equipo. Después de ahí me invitan a probar en Fuerzas Básicas de Morelia. Y me quedo también en Fuerzas Básicas de Morelia. Y ahí empezó mi carrera de futbolista, pero fue todo por casualidad. No fue porque lo haya buscado.
¿Cuántos años tenías?
Yo debuté en el 99, tenía 19 años. Yo empecé a jugar fútbol en la Liga Municipal, tenía 16 años.
Ya viejo, para lo que normalmente...
Bueno, tenía 17 años ya. A los 18 empiezo a jugar en segunda división profesional. Cuando llegué a Fuerzas Básicas, llegué en segunda división. Estuve un año, o sea, dos torneos cortos en segunda división. Y en el 99, debuto en primera división.
Casi como Claudio Suárez, ¿no? Exacto. Que estábamos platicando. Un día veía la final en su casa y el otro año ya estaba jugando la final con Pumas.
Pues fue algo muy similar porque, aparte de que cuando yo jugaba básquetbol, pues en Morelia hay una de las cosas... Más divertidas para hacer, pues es ir a la cancha del fútbol a apoyar al Morelia. Entonces, pues nosotros todos los domingos con mis amigos con los que jugaba básquetbol, nos íbamos a ver al Morelia cada 15 días en el Estadio de Morelos. Y después, cuando empecé a jugar fútbol amateur en el Independiente, el dueño del equipo del Independiente, un señor muy reconocido ahí en Morelia, en paz descanse, el señor Félix Erdalosa, que fue en algún momento dueño del equipo de Morelia de segunda división, que ascendió a primera división. Wow. Estoy hablando de hace muchos años. Ese señor, exactamente, ese señor tenía un palco en el Estadio Morelos, entonces nos invitaba, después de los partidos que jugamos con el Independiente en la Liga Municipal, de ahí nos lanzábamos al Estadio Morelos a ver jugar al Morelia a las 12 del mediodía. Entonces, estando yo ahí en el estadio, viendo los partidos del Morelia.
A ver, aguanta, ahorita regresamos porque se nos acaba el tiempo.
Ahorita les platico.
Bueno. Está buena la plática. Señores, regresamos aquí en el show más chido, maestro.
Hoy también tengo clase, hoy les tengo su clase, mis alumnos. No se me desesperen. Garbanzo, quítate esa camisa de cholos porque nos van a atacar aquí, por favor. Oye, Erasmo, te voy a dejar estar aquí en mi segmento porque sé que eres americanista y Moy va a jugar su partido el domingo, se va a despedir y estamos ahorita cómo han sido sus inicios de basquetbolista, a obviamente ser portero de un equipo ahí, a brincar al Morelia, Fuerzas Básicas. Cuando hablamos con Jared Borghetti, Brody, él dijo algo así como: yo me fui a calar Atlas porque me pagaban el autobús para ir a Guadalajara y así aproveché porque iba a ver a mi hermana, no porque iba a ir a jugar fútbol. Claro. Sino porque me iban a pagar el autobús. A ti te gustaba el básquetbol, otros deportes. Cuando te estabas calando con el Morelia como portero, ¿de verdad sentías amo el fútbol o decías tú, es algo fregón que me gusta?
Cuando empecé a jugar en el equipo amateur, nunca me imaginé que fuera a vivir de jugar fútbol. Lo tomaba como un hobby, lo tomaba como algo para hacer los fines de semana. Aparte de jugar básquetbol, porque el básquetbol yo todavía no lo dejaba. Yo seguía jugando básquetbol los sábados y fútbol los domingos. Ya cuando me invitan a jugar fútbol en Monarcas, cuando hago la prueba y me quedo, en ese momento dije, pues a lo mejor puede ser que el fútbol me dé de comer.
¿No? Ya veías las canchas, el uniforme, ya veías.
Claro, ya era algo mucho más, bueno, era profesional.
Claro.
Ya no era amateur.
Oye, platícale al público, perdón, Moy, ese momento que decides entre la música, porque tú eras músico, eras baterista. También, tus manos siempre fue tu herramienta, Brody.
Es correcto.
Desde los 11, uno, sus manos son...
Son importantísimos. Oye,
¿Qué estás hablando?
¿Qué están pensando?
El que entendió. Claro. Así, hay que dejarlo así, el que entendió.
Entonces,
entendió.
Baterista.
Entonces, tocaba la batería en un grupo musical y hay un día en el que tengo que decidir entre la música y el fútbol, porque tenía un partido al cual si no iba, no me iban a poder tomar en cuenta para el equipo de segunda división profesional de Morelia. Y ese mismo día yo tenía unos 15 años, ahí mismo en Michoacán, pero pues lejos de él. El partido era en Apatzingán y los 15 años eran en Charo, ahí cerca de Morelia. Charo.
Entonces, ahí se agarran a pedradas ahí en Charo. Saludos a toda la gente de Charo que nos oye de Santa María.
No teníamos... Teníamos ese compromiso y bueno, yo le dije al entrenador, a Mario Díaz, ¿sabe qué, profe? Pues yo tengo que ir a tocar la batería y me dice, pues aquí es donde tienes que decidir entre el fútbol o la música, porque si no vas a ese partido, pues yo no te puedo escoger. Entonces, afortunadamente, el cuate que tocaba la batería anteriormente en el grupo por el cual yo entré, cuando él se salió, ese día tenía libre porque él tocaba en otro grupo musical. Entonces, afortunadamente me pudo suplir para yo poder ir a jugar ese partido que posteriormente significó quedarme en Morelia. Entonces, pues es el destino, mi querido Erasmo, todo lo que sucede en la vida. Qué así chido. Como le pasó a Jared, así como le han pasado un montón de historias a futbolistas,
como,
a mí me pasó
de esta manera. Como a nosotros también, para estar aquí en la radio.
Así es, sí. Erasmo.
Bueno, uno, pues yo conocí a un programador y él me dijo, si quieres entrar, pues... ¿verdad?
Tienes que aflojar aquello, sí. ¿No? Dilo como es.
Güey, si no soy tú que estás haciendo esta
Hubo un silencio ahí medio incómodo.
Sí, eras, no puedes decirlo. Ya,
tuve igual, que ayudar, wey.
Igual ya vimos la finta, cómo corres para tirar penales. Sí, como borracho.
Güey, una cosa estar borracho y así como pandeado, y otra cosa es que te dejen pandeado, güey. Oye, Moy, y entonces, ¿cuántos años en fuerzas básicas antes de que te llamen y te digan, ven, vamos, el domingo concentras?
Un año estuve en segunda división. El primer torneo fui suplente, el segundo torneo titular. Y para finalizar ese segundo torneo me mandan a entrenar con el primer equipo y salgo a la banca en un partido de primera división. El primer partido en primera división que me toca salir a la banca como portero suplente es contra el América en el Estadio Azteca.
¿Y qué decías? No, quiero man. Estar ahí.
Sí, obviamente, sí, lo que quería era jugar. Era aparte la primera vez que entraba yo al Estadio Azteca. Tú ya nos contaste, Erasmo, que conoces el Estadio Azteca, sí. Y todo. Yo bueno, era la primera
vez que fui al Azteca cuando metiste el gol.
Ah, fíjate, sí. Nada más. Yo esa vez que entré al Estadio Azteca, salir del túnel hacia la cancha es un momento de verdad espectacular, porque el estadio es enorme, es impactante y es abrumador entrar desde ese túnelcito hacia la cancha. La verdad es que se enchina la piel.
¿Qué dijiste? Entrando al Azteca. Dije, no, estuviera entrando en un Ecuaro allá en Charo. Entrando en un Ecuaro en Charo, entonces entrando al Azteca y después meter un gol ahí. Felicidades, muy bonita
muchas
carrera.
Gracias, muchas gracias.
El domingo la gente caiga al Coliseo, van a estar las Chivas y vienen todo el equipo, ¿eh? Así que, muy porra. Hazla bien, ya sabes.
Era, no, vamos a ver si más? Me acuerdo, vamos a ver si me acuerdo.
A ver si te acuerdas.
Exactamente.
¿No traes unos guantes que me regales?
No, güey, no seas pediche, brody.
Qué descarado, güey.
Sí, unos guantes que me regales.
Ahorita te doy,
oye,
tu regalo.
Si me queda tu chamarra. Si me queda tu chamarra, ¿me la das? Oye, así la gente a veces se da y tú dices, espera, sí. Traigo frío, güey, ¿no?
Sí, sí, sí. O la quieren cambiar por una de las Chivas y pues no. Así no se vale.
Él es Moisés Muñoz. Tú eres muy activo, brody, en tus redes sociales.
Así es.
Te hemos visto, tienes ahí tu canal en el YouTube. ¿Cómo se llama?
Moy Mu TV. Que ahora
Moy
está
Mu
haciendo, así es, TV. Moy Mu TV. Que ahorita está haciendo una... ya no les quiero platicar mucho, pero ahí síganlo, Moy Mu TV, vaya arco en cero.
Así ¿entrevistas es. Gente y todo?
Va a haber entrevistas, va a haber una tienda en línea, porque vamos a empezar a vender guantes de portero profesional.
Chido.
Ahí mismo vamos a hacer muchos reviews de guantes profesionales, de los mismos guantes que utilizan los porteros en primera división y alrededor del mundo. Entonces va a estar buena esta dinámica que vamos a tener
YouTuber,
ahí en el canal.
Hola amigos, ¿cómo están? Todos hablan igual los youtubers. Hola amigos, ¿cómo están? Tengo los guantes de... Sí, esos son los guantes que usó Comiso en la final contra el León.
Tiene que haber producción, Erasmo, para que venda.
Sí,
exactamente.
Eso es todo. Pero eres del América y además eres de Michoacán, tú ya la armaste.
Michoacano, 100%.
Soy michoacano hasta el tope.
Es correcto.
Bravo.
Muchas gracias.
Felicidades, Moy.
Para reírme todas las tardes, voy a escuchar Era mi Chocolata. Chido todas las tardes para escuchar, era mi chocolate y carcajear.